Canarias.
Estar informado.
Son ya más de 27.600 las personas que han llegado hasta las costas de Canarias en este 2023, migrantes, con una historia detrás que hoy COPE te está contando en una información especial que ocupa 12 horas y donde estamos emitiendo en los lugares en los que la información sobre los migrantes es protagonista. Por ejemplo, en la Isla del Hierro, pero también desde Senegal o desde Lampedusa. Esta mañana estamos escuchando muchas historias y algunas nos conmueven, como por ejemplo la de Boubacar, un joven que con tan solo 16 años decidió arriesgarlo todo y embarcarse en patera hasta Canarias. El viaje le costó 4.000 euros desde Gambia y aunque sabía lo peligroso que era, relata que lo tuvo que hacer para huir de la situación que afrontaba en su país. Cuenta que de los 9 días que navegaba a bordo del cayuco, 5 estuvo sin comer nada y sin beber.
Cuando viajamos, 9 días... 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que esto significa no comimos nada. Yo necesitaba salir ahí para salvarme totalmente, porque yo veo muchas cosas en la calle que no podría aguantar y encima la gente no es libre, no hace lo que quieran.
Desde Mali llegó hasta Canarias en patera en 2009 Fuseini. Cuenta que estuvo durante 3 días sin moverse a bordo de la embarcación por temor a que volcase. Tan solo se alimentaban con galletas, cuscús y agua, pero casi no llevaban pertenencias encima, conscientes de la peligrosidad de la travesía. Ahora vive en Tenerife y trabaja en una empresa que se dedica a destruir cayucos en el muelle. Está muy agradecido por cómo se ha ido desarrollando su vida, pero señala que si volviera hacia atrás, no volvería a embarcarse.
Necesidad, ¿no? Si no, ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco y un poco de seguridad. Y por eso hemos intentado para llegarlo a Europa. Si no, ninguno no quiere venir los cayucos. Tenemos que hacerlo, queremos hacerlo cosas correctas, pero no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo forma así porque no es legal.
En lo que llevamos de lunes ya se han rescatado a 570 personas a bordo de 5 embarcaciones y este mes de octubre ya concentra el 45% del total de migrantes que han llegado en lo que llevamos de año. Muchos de ellos son rescatados cuando llaman al 112 Emergencias Canarias a través de un teléfono satelital. Ocurrió, por ejemplo, el pasado viernes cuando se rescató a 150 personas en un cayuco en el entorno del Hierro. Juan Gracia es quien cogió esa llamada. Es un operador de este servicio. Nos contaba que es clave conseguir la información sobre dónde están cuanto antes.
Al final, con la localización y con el teléfono, sacamos mucha información y ya luego es importante pues que nos cuenten exactamente pues cuántos van, cómo van y las condiciones en las que están yendo. Sí que es verdad que hay veces que, pues por ejemplo, con el tema de los cayucos y las pateras, sí que están viniendo, pues que llevan 5 o 6 días navegando algunos, otros llevan 2 días navegando, pues depende de la comida que lleven, pues cada evento de este tipo es diferente. Entonces, bueno, pues hay que tener, cada uno lleva lo lleva de una manera.
La primera asistencia a estas personas las da en el muelle Cruz Roja y posteriormente, en el caso del Hierro, los menores son trasladados hasta el Centro de Salud de Valverde. Allí está Teresa Cotonat, es pediatra y lleva desde el año 2000 en la isla. Esta mañana nos contaba que el repunte migratorio que estamos viviendo está tensionando también los servicios médicos del Hierro.
Sobre todo este año, porque yo el año 2006-2009, que colaboraba con las pateras, la verdad que no venían tanta gente, venían gente, se quedaban aquí 5 o 6 días, 7, dependía, porque si sabía que se quedaban 40 días aquí, había que dejarlos libres. Y se intentaba siempre que se marcharan a Tenerife, ¿no? Pero es que ahora vienen cada día como 700, 600, 500, y esto es, para una isla como el Hierro, es súper inviable.
Esta tarde, dentro de la programación especial de COPE, vamos a escuchar La Tarde desde Lampedusa y posteriormente La Linterna, que se emite desde Senegal. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes en la que también estamos pendientes de los efectos de la tormenta Bernard en las islas. Sus precipitaciones se han dejado notar este fin de semana, especialmente en la parte norte de Tenerife y también en las Palmas de Gran Canaria, donde en las últimas horas se han contabilizado 51 incidencias leves. La mayor parte de ellas tienen que ver con alcantarillado y alumbrado. Josué Íñiguez lo contaba, el concejal de Seguridad y Emergencias.
Sufrió un episodio de lluvia intensa, concentrado en 3 horas, que dio origen a unas 50 incidencias leves, ninguna de gravedad, que fueron respondidas todas con mucha diligencia por todos los servicios municipales, con la coordinación del Centro de Emergencias Municipal, que fue geolocalizando y asignando recursos municipales, limpieza, parques, jardines, policía, bomberos, a cada uno de los servicios que iban saliendo. Cerramos este breve episodio de lluvia con 50 incidencias leves, todas resueltas con mucha diligencia por los servicios municipales.
En Santa Cruz o en La Laguna no se han producido incidencias, aunque en este último municipio, y debido al mal estado de la mar, todo el litoral, las playas y piscinas quedan temporalmente cerradas y se prohíbe el baño y acceso hasta que las condiciones meteorológicas sean favorables. Lo cierto es que las lluvias que han caído en Tenerife pueden tener un efecto positivo en las tareas de extinción del incendio. Lo destacaba esta mañana en nuestros micrófonos la presidenta de su cabildo, Rosa Dávila.
Sí, la verdad que ha venido muy bien, ha sido una lluvia tranquila que permite avanzar en la extinción en definitiva, porque lo decíamos que una parte muy importante iba a venir de la bajada de las temperaturas y sobre todo que empezara a llover. Muchísimas hectáreas quemadas, un perímetro de más de 90 kilómetros, y era necesario que llegara ya, que bajaran las temperaturas y que llegara la lluvia.
Hoy el Cabildo y la Fundación Forest han puesto en marcha el proyecto Tenerife Renace. Es una iniciativa que prevé acciones de restauración ambiental en las zonas afectadas por el incendio forestal. Por cierto, los Reyes de España cursan mañana una visita a la isla para contemplar las zonas afectadas por el fuego. Y mientras tanto, el Cabildo tinerfeño ha anunciado que se va a cerrar el acceso a la TF5 por el enlace de Guamasa en sentido Santa Cruz desde el próximo miércoles y durante 7 días laborables entre las 6:30 de la mañana y las 9. El objetivo es intentar mejorar la circulación, según explicaba esta mañana el consejero insular de carreteras, Damaso Arteaga.
Persigue lograr una mejor ordenación del tráfico y una mayor fluidez y reducir en la medida de lo posible la siniestralidad en la zona. Solicitamos en ese sentido la colaboración de los conductores. Partimos de una situación de saturación y congestión permanente en toda la zona de Guamasa y aeropuerto, que requiere de un análisis urgente y a la hora de proponer medidas estables de mejora en la fluidez del tráfico y la seguridad.
1:56, estás escuchando El Mediodía en COPE Canarias. También te contamos que en Las Palmas de Gran Canaria el ayuntamiento ha trasladado el carnaval hasta el entorno del puerto debido a las obras de la Metro Guagua en el Parque de Santa Catalina. Las galas se van a celebrar en una explanada que antes ocupaban depósitos de BP, mientras que los mogollones tendrán lugar en Manuel Becerra y en la Plaza de los Patos. La concejala de Servicios Públicos y Carnaval cree que la ubicación va a ser un acierto. Eso sí, la decisión se toma por las obras de la Metro Guagua y desde el consistorio no se señalan si el cambio va a ser permanente. Inmaculada Medina cree que lo importante en todo caso es recuperar la calle para el carnaval.
Volver a recuperar la calle, volver a recuperar la fiesta, y por eso generamos ahora este circuito de carnaval donde todo se desarrolle en un mismo entorno. El carnaval nunca pierde, tanto es así que el carnaval ha ido creciendo año a año. De hecho, ha sido este año cuando nos han otorgado el título de fiesta de interés turístico internacional. Por tanto, el crecimiento tiene que estar siempre en la mente de todos los que estamos trabajando el carnaval.
Y este fin de semana unos 150 ultras del Rayo Vallecano y también algunos de las Unideportiva Las Palmas protagonizaron en la capital Gran Canaria una reyerta. Resultó herido leve una persona y fue detenido otra como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad. Unos hechos que ocurrían en torno a las 11 de la noche aproximadamente, cuando muchas personas estaban cenando o tomando algo en las terrazas de la zona de Farray y la plaza de los Betancores. Raúl Falcón cuenta que muchos entraron en pánico con el sonido de los petardos que lanzaron y que parecían detonaciones de un arma de fuego, hasta el punto de que se produjo una auténtica desbandada.
Los hinchas del Rayo Vallecano, que salían huyendo de la policía, por la zona se pusieron a lanzar petardos, y la gente, claro, con la paranoia que hay por los temas que todos sabemos a nivel internacional, vieron petardos y gente corriendo, pues hubo una desbandada enorme de todas las cafeterías que estaban en la zona de Farray. Y entonces, claro, la gente estaba en pánico, literal. Pero claro, a uno le coge cenando y ve esa situación y un tipo gritando que están pegando tiros, pues inmediatamente crece el pánico colectivo y estuvimos todos, te digo, tirados en el suelo hasta que pasó el peligro.
A partir de las 3 de la tarde regresamos con más datos de Canarias. Continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.